Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Vamos a Proverbios hoy. Feliz Día de la Madre a todas las madres otra vez.
Amén.
Amén. Y hoy vamos a leer una parte de la escritura que habla de las madres y de las mujeres en general, pero es para todos, tiene algo para todos. Y he dado por título a este mensaje un retrato de sabiduría, un retrato de sabiduría. Ahora, Proverbios 31, vamos a leer versos 10 al 31. Y saben que yo tengo 45 años leyendo la Biblia, y hoy en mis estudios, en la preparación, los últimos momentos de preparación, encontré algo que nunca había conocido en todos estos años, que toda esta sección que vamos a leer, hermanos, es un acróstico. ¿Saben qué es un acróstico? O sea, son 22 versos y cada verso empieza con la letra consecutiva del alfabeto hebreo. En inglés y español no, en el hebreo se ve. Yo fui al hebreo y chequé, y así es. El primer versículo empieza con Aleph, y luego Bet, Gimel, Dalet, He, etc. Todas las letras del alfabeto para poder memorizar. Los niños en los años del siglo XVII aquí en Estados Unidos tenían un libro para aprender a leer, que se llamaba el primer, y era su libro, su texto, y tenía todas las letras del alfabeto y un versículo para cada uno. A, all have sinned and fall short of the glory of God. B, y believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved. C, children obey your parents in the Lord. Así tenían para memorizar. Y así fue con este pasaje también de Proverbios. Ahora vamos a empezar versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, hoy es el día de la madre, y este pasaje habla de la mujer o la madre ideal, virtuosa. Mi esposa años atrás, hoy le hablé de esto y me dice, no es cierto, no dije esto. Pero años atrás me solía decir que no le gustaba este pasaje porque y otras mujeres me han dicho lo mismo, porque las deprime. Porque dicen, esto es tan perfecto, tan ideal, no alcanzo, no llego a esto y me hace sentir deprimida. Ahora, mi plan hoy no es, no quiero que nadie se sienta mal. Yo creo que en cierto sentido, toda la vida cristiana, toda la Biblia es más allá de nuestra capacidad, ¿verdad? En cierto sentido. Es como la estrella que los marineros en tiempos atrás usaron para navegar, ¿no? Es nuestra meta, es nuestro propósito y ahí vamos. Entonces, no debemos sentir deprimidos si no alcanzamos, sino levantarnos de nuevo y tratar otra vez. Amén. ¿Y si están conmigo? Así es. Ese es el propósito. Es algo que nos motiva, que nos eleva, que nos levanta. Bueno, entonces, tal vez ninguna mujer aquí llegue a lo que leemos en este pasaje, pero lo que quisiera hacer hoy es ver las metas nobles y los principios de vida que vemos aquí. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Y de hecho se llama esta parte de la Biblia la literatura sapiencial. ¿Saben esta palabra? Sapiencial, la literatura de sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Bíblicamente, la sabiduría es saber cómo vivir, cómo uno debe actuar, hacia dónde dirigirse, si me explico. Bíblicamente, la sabiduría no es información solamente, sino es aprender cómo usar la información. Porque uno puede llenarse de información, de libros y todo, y no saber cómo vivir. Es como unos padres nuevos que leen muchos libros, un montón de libros sobre cómo criar hijos, pero no saben nada todavía. Porque la sabiduría es poner en práctica, ¿verdad? Es aplicar lo que uno aprende. Entonces, la sabiduría que es bíblica, que es de Dios, es aprender cómo vivir una vida que agrada a Dios, ¿sí? Una vida de valor. Ahora, la Biblia dice, ¿qué pasó? De repente esa luz me... Sí, señor, ahí voy. La luz del cielo me pegó. ¿Qué pasó? ¿Pueden apagar esa cosa? Si no, me voy a otro lado, porque no veo nada. La Biblia dice una y otra vez que el temor de Dios... Es el proyector, sí. Es el proyector, hermano, no es la puerta. Ahí está, está apagado. Muy bien. Entonces, ¿cuántos saben? La Biblia dice que el temor de Dios o del Señor es el principio de la sabiduría. Ya no veo bien. Ya no veo las letras. Proverbios 1, 7, 9, 10. Muchas veces la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Por qué es? Pues porque para vivir bien, la primera cosa que uno debe saber es que hay un Dios, ¿verdad? Que nos creó y y Él tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Y si este ser existe y nos creó, pues la sabiduría es saber que Él existe y aprender qué quiere de nosotros. Esta es la sabiduría. Solo Él sabe el propósito de la vida. Tú no puedes inventar un propósito para la vida. Tienes que saber cuál es el propósito por el que Dios nos creó. ¿Sí? Mucha gente hoy quiere inventar sus propios propósitos. En eso no sirve. No. Tu deber es saber que hay un Dios quien te hizo Y tienes que averiguar cuál es su propósito, cuáles son sus valores, qué quiere él que yo haga con mi vida. Y esto es el principio de la sabiduría. Nos hizo por un propósito. ¿Sí? Y solo la gente que es consciente de esto, que es consciente de Dios, solo ellos aprenden qué quiere Dios. Entonces el temor de Dios nos hace conscientes de esto. Y que nos hace saber que le daremos cuentas a este Dios. Habrá un examen, como estoy tomando un curso ahora por internet sobre los derechos civiles de un colegio, una universidad. Y hay un quiz después de cada plática. Y luego hay un examen al final. Y esto me ayuda, me motiva. Yo estoy escribiendo notas todo el tiempo que estoy escuchando, porque sé que voy a tener que dar cuentas. Uno que es consciente de Dios sabe que dará cuentas. Entonces, presta atención a su vida. Su vida tiene valor y lo sabe, porque Dios es el juez y nos va a juzgar. Y por eso, para empezar el estudio de este pasaje, quiero empezar con el penúltimo versículo, versículo 30. Porque esto dice, engañosa es la gracia. Ahora suena raro, pero busqué el significado de gracia allí. Y allí esta palabra gracia quiere decir, engañosas son los modales, los comportamientos, la etiqueta. Y van a la hermosura. Entonces una persona puede actuar con etiqueta y actuar suave, parecer una buena persona, pero es el corazón que cuenta. Entonces por eso él dice la gracia es engañosa y van a la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. La mujer virtuosa pues es rara. Pero lo que hace que esta mujer sea virtuosa es el temor del Señor que ella tiene, que ella ha aprendido. Lo que hace que su vida sea de estima, que sobrepase las piedras preciosas, como dice, es el hecho que vive su vida sabiamente en el temor del Señor. Y aquí hemos orado muchas veces los martes y he dicho que tengo un sobrino que es alcohólico. Y él tiene ya 55 años y parece que no valora su vida. Es lo único que puedo concluir que para él su vida ya no cuenta. Quiere morir, la verdad, pero en vez de suicidarse, quiere hacerlo lentamente, con la botella. Pero su vida no tiene valor a él mismo y no creo que le importe si vive o muere. Y yo creo que es porque no sabe esto de que le dará cuentas a Dios. Yo creo que si él pensara en cómo debe rendir cuentas a Dios un día, eso le ayudaría a valorar su vida. Porque si sabemos que Dios nos dio la vida, entonces sabremos que tiene valor. La vida tiene valor porque Dios te la dio. La vida tiene valor porque Dios la creó. Y darás cuentas por lo que haces con tu vida. Así es que tiene mucho valor, ¿verdad? Uno tiene que valorar su vida y vivir, tratar de vivir bien. Vivir como Dios quiere. Temer a Dios es el principio de esto. Y entonces, todo lo demás viene en base de esto. Lo espiritual viene primero. Porque lo espiritual es la base, es el centro. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, u otra palabra, emana o fluye la vida. Entonces el corazón es el centro, es la fuente de todo lo demás. Y nosotros somos pecadores, somos rebeldes, separados de Dios en nuestro estado natural, ¿verdad? Y por eso Cristo tuvo que venir y morir y pagar nuestra deuda y así quitar los obstáculos entre nosotros y Dios y abrir el camino entre nosotros y Dios para que pudiéramos estar reconciliados. Y ahora que somos perdonados y todo obstáculo se quitó, ahora podemos temer a Jehová y dedicarnos al Señor porque ahora hay razón. Si no fuera por el perdón de Cristo, imagínense, si tú cada mañana te levantaste sabiendo que tenías una lista de pecados sobre ti, que estaban aplastándote y que no había escape, que ya eres condenado, eres pecador y no tienes chance de una bola de nieve en el infierno, ¿para qué tratar de vivir bien y temer a Dios? No vale la pena. Beba y coma y porque mañana mueres. Pero el hecho de que Cristo nos haya perdonado y ha quitado el obstáculo y nos deja estar bien con Dios, nos permite tener esperanza y levantarnos cada día con esperanza y seguir adelante, porque es un nuevo comienzo cada mañana. Amén. Y esto es guardar nuestro corazón, y esto es poner lo espiritual primero, y entender que tenemos que estar bien con Dios, y una vez que estamos bien con Dios, lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Pero si el espíritu no está bien, no vamos a ningún lado. Si la base no, si el fundamento, el cimiento no está bien puesto, si está cuarteado, olvídese. Pero entonces el temer del Señor, el temor de Dios, es la base. Pero miren, hermanos, una vez que la base está bien puesta, estamos bien con Dios, tememos a Dios, todo lo demás fluye de esta base. Lo espiritual no es, óiganlo, no es el todo. Lo espiritual no es el todo, pero lo espiritual afecta todo. ¿Me están entendiendo? Lo espiritual no es el todo, pero sí afecta todo. Afecta el resto de la vida. Lo espiritual afecta la familia. Dice, el corazón de su esposo confía en ella. Lo espiritual afecta a la familia. ¿Sí? Una mujer que teme al Señor comprende que Dios tiene un propósito para el matrimonio. El matrimonio no es solo para ti, ni para tu cónyuge. No, el matrimonio fue inventado por Dios y darás cuentas a Dios por tu matrimonio. Y Dios tiene un propósito, así es que te dedicas a tu matrimonio. Y dice que esta mujer, su esposo confía en ella, porque ella no es adúltera, ella no es infiel. Tales mujeres no son infieles, se mantienen puros y de buen carácter moral, porque eso es temer a Dios, ¿verdad? Y aprenden cosas como cómo complacer a los esposos, cómo vivir en armonía con ellos. Aprenden el rol o el lugar de la esposa y del esposo, cosas que están en la Biblia, y tratan de cumplir con esos roles. La mujer sabia sirve a su marido y a sus hijos, y el hombre que teme al Señor hace lo mismo. ¿Sí? Le es fiel a su esposa, no deja que sus ojos vayan mirando a otras mujeres. Tampoco el esposo que teme a Dios tampoco trata como una sierva, una criada a su esposa, sino que la sirve y la honra y la cuida, porque sabe que es algo de Dios, algo precioso, algo importante, algo que tiene que dar cuentas a Dios por cómo trata a su familia, ¿verdad? Entonces es el temor de Jehová que hace que lo demás fluya, ¿sí? Todo lo demás fluye de esto. El temor del Señor nos enseña los caminos de Dios para la familia. Y es el temor del Señor que nos hace luchar en contra de las tendencias humanas, nuestro egoísmo, ¿verdad? Y nos hace amar a nuestros cónyuges y a nuestros hijos. La vida familiar, ¿cuántos pueden decir? No siempre es fácil. ¿Amén? La vida familiar no es fácil. Pero luchamos, ¿verdad? Porque sabemos que vale la pena. Y porque tememos a Dios. Hay muchos problemas en todas las familias. Problemas de comunicación entre esposos y entre padres e hijos. Y es difícil comunicarse bien. Es difícil a veces amar. Es difícil perdonar, servir, mantener la armonía. Es un trabajo. Pero la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos capacitan, ¿verdad? Digo bien, nos capacitan. Y vamos aprendiendo de Él cómo hacerlo. Y tiene sentido y vale la pena. Valdrá la pena, lo sabemos. Lo espiritual viene primero, pero lo espiritual afecta cosas prácticas como el matrimonio y los hijos y todo. Es interesante, luego, hermanos, cuántos versículos aquí en este pasaje refieren al dinero, a ganancia, a trabajo, etc. Miren, esta mujer compra sabiamente, ahorra su dinero, no lo malgasta y también siempre está buscando maneras de ganar más, de multiplicar lo que tiene, de ahorrar lo que tiene. No es que sea una mujer codiciosa dicen avara,
avariciosa,
pero un hombre es avaro, ¿verdad? Si siempre quiere para sí el dinero. No se puede decir avara de la mujer, ella es avara o avariciosa nada. Pero me entienden, ¿verdad? No es que ella ama al dinero, porque el amor del dinero es raíz de muchos males, dice la Biblia. Pero es que esta mujer hace su mejor esfuerzo en la vida y es sabia. Y siempre está tratando de ganar más, ahorrar y usar bien sus recursos. Hay mucho en la Biblia de esto. ¿Saben qué, hermanos? El capitalismo, hoy se habla mucho, muy mal del capitalismo, pero el capitalismo surgió en Europa Occidente bajo la influencia de la Biblia y el cristianismo. Sí. El temor de Dios es lo que nos hace trabajar sabiamente para ganar dinero, ¿saben? Nos vuelve frugales. Somos cuidadosos con nuestros recursos. Los que malgastan sus recursos no son sabios. Esto no es lo que Dios quiere. Juan Wesley, el famoso fundador del movimiento metodista, siempre enseñaba esto, hermanos. Dijo, gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas y luego da todo lo que puedas. Eso fue su lema, dicen, lema, dicho. Gana todo lo que puedas. ¿What? ¿Un cristiano debe ganar todo lo que pueda? Sí. Dios te puso aquí para trabajar, para usar tus talentos, para invertir, para ganar todo lo que puedas y luego ahorrar todo lo que puedas para poder dar todo lo que puedas. ¿Sí? Gloria a Dios, es sabiduría. Esta mujer es sabia porque teme a Dios. Y luego esta mujer es sabia porque es trabajadora. Y uno que ama a Dios y teme a Dios, hermanos, no puede ser perezoso. ¿Cómo dicen la pereza? La pereza, ¿verdad? La pereza es pecado. No trabajar es pecado. Al que no trabaja, que no coma. Dice la Biblia. No, nadie debe recibir de balde o de gratis. No hay un free lunch. Lo que el gobierno está haciendo ahora está enseñándonos el vicio. Porque el gobierno da más dinero que tú ganas al trabajar. Si es que la gente queda en casa. Esto es aumentar los vicios. Es un mal ejemplo. No va a servir de largo. ¿Sí? Esta mujer era trabajadora, no era perezosa. Y yo creo, hermanos, que el cristiano debe ser el mejor empleado en su compañía, el mejor jefe, el mejor técnico, el mejor médico, el mejor secretaria que hay. Debe hacer su mejor esfuerzo porque es cristiano, es cristiana y dará cuentas a Dios. Entonces tiene esta conciencia de que Dios me está viendo, ¿verdad? Yo no voy a malgastar los recursos de mi jefe. Yo no voy a, no importa si el jefe me está mirando o no. Yo lo hago por Dios. Él siempre me está mirando. Amén. Y esta mujer es así, siempre trabajaba. Dice que de noche su lámpara no se apaga y dice que también se levanta muy temprano. Imagínense, esta mujer tenía siervos en la casa. En aquellos tiempos, los que tenían más recursos tenían siervos. Entonces, su familia, sus hijos, su esposo y también siervos, trabajadores. Y ella se levantaba de mañana para preparar su comida y darles todo lo que necesitaban para trabajar, porque iban a hacer trabajos con los animales, en el campo, con las telas o lo que sea. La mujer siempre les preparaba comida para que pudieran trabajar y de noche estaba trabajando, de mañana. Esto es de Dios. Hoy estuve leyendo en 2 de Corintios, donde Pablo dice hemos trabajado mucho y sin comer, sin tener que comer y ropa suficiente, pero trabajamos de día y de noche. Y digo, wow, era trabajador. Y muchas veces Pablo habla de los otros ministros, sus compañeros, y que trabajaban mucho. El cristiano debe trabajar duro. Esta mujer trabajaba. Y luego dice que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esta mujer hacía ejercicio, se mantenía saludable, sana, fuerte, era fuerte, no perezosa, no floja. Ella hizo ejercicio en el gym, en el gimnasio y con los niños. Uno que tiene niños, como mi hija en Georgia, ella está siempre trabajando con los niños, está muy fuerte y ella es soldada también. ¿Dicen soldada cuando es mujer?
Soldado.
Soldado de todo. Pero es pilota, ¿verdad? Piloto también. Pero es doctora, es pastora. ¿Por qué no es soldada? Bueno, soldado. Batallo mucho para aprender este idioma. Pero mira, ella era trabajadora, estaba en buenas condiciones. Y luego dice, ve que van bien sus negocios. O sea, atenta, diligente. Tenían negocios, varios negocios, como digo, los campos, lo de la ropa, lo de la casa, los siervos, todo eso. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Esto tiene que ver con spinning wheel y todo eso. Son cosas del pasado, ¿sí? Ahora no tenemos, pero la idea es que ella hizo su propia ropa y la ropa de su familia. Y entonces su familia estaba bien vestida y siempre tenían todo lo que necesitaban, aún en tiempos de frío. Ella no temía el frío. Entonces, hermanos, miren cómo el temor de Dios es algo que inspira todas estas actitudes y estos hábitos de trabajo, de inversión, de negocios, de empresas. Fíjense, es por eso que Europa Occidental y los Estados Unidos son los países más prósperos del mundo por la influencia de la Biblia. Ahora dicen, oh, tú eres un supremacista de blancos, de los blancos, porque dices esto. No, no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con el privilegio que tuvimos de tener la palabra de Dios. En Europa y en Estados Unidos fuimos fundados. Hay mucha maldad también en los dos, en Europa y en Estados Unidos, pero lo bíblico es lo que nos hizo próspero, porque es el temor de Dios que hace estas cosas, que nos levanta, que nos motiva. Y la sabiduría de Dios inspira una vida mejor, un estilo de vida más sano, ¿no? Así digo bien. Más sano el cristianismo. Y ser cristiano, el temer a Dios, te hace buscar hacer tu mejor esfuerzo y trabajar con excelencia. Siempre el cristiano quiere trabajar con excelencia. Y también esta mujer es virtuosa y es compasiva. Dice que da a los pobres, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Uno que teme al Señor es así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no se siente superior a los pobres, porque sabe que todos somos hijos de Dios, creaciones de Dios, y todos, nadie puede juzgar a nadie más, nadie es superior, tomamos, ¿cómo dice la Constitución? La Declaración dice que todos los hombres fueron creados iguales. Esto es principio de Dios. Sostenemos, así se dice, sostenemos que todos, we hold these truths, sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres fueron creados iguales. Eso dice la Declaración de Independencia de este país, y es algo bíblico. Fuimos creados iguales. Entonces, no miramos con desdén a los pobres. Y ella ayudó a los pobres. ¿Por qué? Uno que es cristiano dice, ¿tienen este dicho en español? Ahí, pero por la gracia de Dios voy. There, but for the grace of God go I, decimos en inglés. Ahí, pero por la gracia de Dios voy. Yo no soy pobre, no estoy en la calle. Dios ha tenido misericordia de mí. Yo no soy superior a nadie. Y uno que teme al Señor sabe que toda vida es preciosa, toda vida es importante y se preocupa por lo demás. Y esta mujer da a los pobres y hermanos. ¿Saben qué? Es por esta razón que los países, bajo la influencia de la Biblia y las enseñanzas de Cristo, tienden a preocuparse por los pobres y los menos afortunados también. Es por eso que Europa y Estados Unidos tienen lo que se llaman redes de seguridad por los que pierden su trabajo o quedan enfermos, deshabilitados. ¿Cómo se dice? Deshabilitados. Descapacitados, tenemos redes de seguridad. Esto se vuelve en vicio cuando la gente aprende sacar más dinero del gobierno y no trabajan. Pero en su principio, su comienzo, era una buena idea en base del cristianismo, porque la idea esto era la influencia de Dios en la cultura, que nos hace pensar en los menos afortunados. Y en los países cristianos, hay más capitalismo, inversión y una vida mejor, ¿sí? A causa de esto, son principios de Dios, ¿sí? Son principios de Dios y ahora la gente quiere desechar todo esto. Bueno, pues que vayas a la edad de piedra otra vez. Tonto, si tú quieres. Yo no, yo y mi casa serviremos al Señor porque sabemos que es mejor servir al Señor. Los que prosperan son los únicos que tienen lo suficiente para preocuparse por los pobres también. Si tú eres súper pobre, no puedes ayudar a un pobre. Solo los que tienen pueden ayudar a los pobres. Solo los que temen a Jehová y que trabajan y aplican los principios de Dios, ¿verdad? Principios de diligencia, de educación, de siempre tratar de mejorar la vida. Y además, ¿sabes qué? Esta mujer estudia y aprende mucho. ¿Por qué digo esto? Porque sabe coser, tejer. Dice, yo aprendí otra palabra esta semana, confeccionar la ropa. Sí. Es una palabra, confección es para nosotros dulce, hacer dulces. Confeccionar es ropa. Cada día se aprende algo. Entonces, esta mujer sabe todo esto y sabe de agricultura, de plantación, de desarrollo de viñedos. Ella sabe de negocios, de compra y venta, sabe de bienes raíces, sabe comprar un campo y vender un campo y a qué precio. Y tiene propiedades, tiene campos. Y hacer todas esas cosas requiere diligencia, hermanos, y requiere aprendizaje. Las personas, especialmente los jóvenes, necesitan entender esto, aprender un oficio, aprender a hacer cosas prácticas para poder ganarse la vida. Por eso, los cristianos como los judíos antes, siempre hemos enfatizado la educación. La educación es súper importante. La educación pública surgió en las naciones cristianas, ¿sí? En Europa y Estados Unidos. Hace poco en esta serie de este curso que estoy tomando de derechos civiles, uno habló de Booker T. Washington. ¿Cuántos han escuchado de Booker T. Washington? Era un famoso ex esclavo y Booker T. Washington era el director del Instituto Tuskegee en Tuskegee, Alabama, y él quiso enseñar a su pueblo, a la gente morena, cómo hacer trabajos para salir de la pobreza, porque eran esclavos y de repente librados, pero ¿qué tenían? Nada. Entonces él levantó este instituto para enseñarles oficios, trabajar con sus manos, ganarse la vida. Y él es un hombre famoso, es un grande de la historia. Y ayudó a mucha gente a salir de la pobreza. Y todos reconocemos esto, que la educación es esencial para vivir bien. ¿Cuántos han escuchado de Cyrus McCormick? ¿Alguien ha escuchado de Cyrus McCormick? McCormick hizo un cosechador, una máquina de cosecha que cosechaba trigo. Él inventó esa máquina. Lo hizo para ayudar a la gente, porque los trabajadores tenían que trabajar mucho para cosechar con una hoz y con las manos nada más todo el día. No podían cosechar lo suficiente para mucha gente. Entonces él luchó por años para inventar esta máquina. Y luego esta compañía se volvió y cambió el nombre y llegó a ser International Harvester. International Harvester hace tractores, los ves por todos lados, estos tractores rojos. Bueno, Cyrus McCormick ganó millones y millones de dólares, pero no lo hizo por el dinero. Lo hizo porque era cristiano y quiso usar sus talentos para servir a Dios. Esta es como la mujer sabia de Proverbios 31. Él inventó esta máquina para ayudar a la gente y cosechar más comida para dar de comer a millones. Si no fuera por tales, no tendríamos lo suficiente. ¿Y saben qué? Después de su muerte, él dejó una fortuna y su esposa donó una gran cantidad de dinero a levantar un instituto agrícola en la India para ayudar a los pobres de la India. Y ellos construyeron hoy en día es una universidad. Y allí aprendían principios de la agricultura para poder dar de comer a su gente. Principios cristianos, hermanos. Principios que estamos leyendo aquí en Proverbios son los que nos hacen prósperos y nos dan una vida mejor, ¿verdad? Y hay los que piensan que el cristianismo es nada más una religión y no tiene nada que ver con la vida práctica. Están súper equivocados. Están muy, muy, muy equivocados. No es una religión nada más que no tiene que ver con la vida. He discutido con musulmanes, me dicen, nos gusta el Islam porque el Islam tiene que ver con toda la vida. Yo les digo, el cristianismo más. ¿No sabes? El Islam no tiene que ver. El cristianismo ha elevado más gente que cualquier otra religión, por decirlo así. El cristianismo es algo práctico para la vida. ¿Sí? Cristo vino para darnos una vida en abundancia. Vino para ponernos en contacto con Dios de nuevo, ¿verdad? Quien es el autor de la vida y el ser más sabio que nadie. Pero cuando estamos en contacto con Él, Él nos enseña cómo vivir. Nos da sabiduría para vivir, ¿verdad? Cosas prácticas, cosas prácticas. La relación con Dios es lo principal, pero no es el todo. Porque afecta el todo, ¿sí? Y una vez que estamos con Dios, lo que Él quiere es que vivamos una vida buena y sabia, efectiva, fructífera, que agrada a Dios, amén. Que trae bendición a todos en nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, nuestros vecinos, nuestra nación. Las personas, familias, comunidades y hasta naciones que viven según los principios bíblicos son los que viven más felices, hermanos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Dice el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero yo puedo añadir, bienaventurada la nación, la familia, la madre o la persona cuyo Dios es el Señor. Entonces, hermanos, en este día de la madre, claro, nuestro propósito es apreciar, mostrar apreciación para las madres y las mujeres virtuosas en medio de nosotros y honrarlas. Pero al mismo tiempo, yo quería que viéramos que estas virtudes y estas cualidades deben ser las metas para todos. Amén. No solo las madres, sino los padres, los hijos, empleados, jefes, cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestro puesto. Este retrato de sabiduría que Proverbios nos da, nos enseña cómo vivir bien la vida en el temor de Dios. Amén. Porque esa es la mejor vida posible. Amén. Déjeme terminar con leerles algo que saqué de uno de mis comentarios sobre Proverbios. Dice lo siguiente: las virtudes de una esposa noble son aquellas que se exaltan a lo largo del libro de Proverbios. Trabajo arduo, inversiones sabias, buen uso del tiempo, planificación anticipada, cuidado de los demás, respeto por el cónyuge, capacidad para compartir valores piadosos con otros, consejo sabio y temor piadoso, y entre paréntesis, adoración, confianza, servicio, obediencia. Como Proverbios ha dicho repetidamente, estas son cualidades que conducen al honor, la alabanza, el éxito, la dignidad y el valor personal y disfrutar de la vida. Frente a las tentaciones de la adúltera mencionadas a menudo en Proverbios, es apropiado que el libro concluya ensalzando a una esposa virtuosa. Los hombres jóvenes y otras personas pueden aprender de esta noble mujer. Al temer a Dios, pueden vivir con sabiduría y rectitud. Ese es el mensaje de Proverbios. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.